La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
La cumbre de la Alianza del Pacífico se celebrará en Perú luego de que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador suspendiera la cita en México, dado que su homólogo peruano Pedro Castillo, quien es investigado de presunta corrupción, no fue autorizado a viajar por el Congreso de su país. El organismo de control nuclear de la ONU confirmó que Irán ha comenzado a enriquecer uranio hasta el 60% de pureza en su planta de Fordo y que Teherán planea una amplia expansión de su capacidad de enriquecimiento y aceleración del programa atómico, esto a pesar de las objeciones de Occidente. Francia, vigente campeona del mundo, aplastó 4-1 a Australia en su primer partido de la Copa. México empató con Polonia, mientras que Argentina cayó sorpresivamente 2-1 frente a Arabia Saudita. Estos son los titulares, vayamos ya al informativo. Irán está enriqueciendo uranio con una pureza de hasta el 60%, cercana al grado necesario para ser un arma nuclear. Así lo confirmó el Organismo Internacional de la Energía Atómica, el OIEA. La decisión de Teherán se produce en un momento en el que se han estancado los esfuerzos para reactivar el acuerdo nuclear de 2015 de Irán con las potencias mundiales, que aliviaba las sanciones al país a cambio de que frenara su programa atómico. Escuchamos al micrófono de Carlos Herranz a la doctora y especialista de Oriente Medio en la Universidad de Suffolk, Estados Unidos, Ana Belén Suaj.
Las conversaciones de Viena están bastante bloqueadas por varios motivos. Por una parte, los iraníes han puesto condiciones, en particular que se interrumpa la investigación de la OIA y que se dé garantías para que las empresas que inviertan en Irán no teman sanciones estadounidenses si los Estados Unidos se retiran de un nuevo acuerdo, como hizo Trump. Por otra parte, Estados Unidos es más reticente a revivir el acuerdo debido a las protestas en Irán, tras la muerte de Mahsa Amini, que continúan desde hace ya 2 meses, y también debido a la cooperación de Irán con Rusia. Por ejemplo, la venta de drones para su uso en la guerra contra Ucrania. Sabemos que existen varias centrales nucleares en el país. Por ejemplo, después de una explosión en la central nuclear de Natanz en el 2020, la OEA informó que Irán había empezado a construir una central subterránea en las cercanías de Natanz.
Agregar que Alemania, Francia y Gran Bretaña, los 3 países de Europa Occidental que permanecen en el acuerdo nuclear, condenaron la acción de Teherán de ampliar el programa atómico. Luego del noticiero le dedicaremos nuestro enfoque especial a este tema. El número de muertos en las manifestaciones en Irán, justamente que estábamos hablando del país, ha aumentado en los últimos días. Según la ONG Iran Human Rights, las fuerzas de seguridad de ese país han matado a 72 personas, 56 de ellas en las regiones kurdas y solo en la última semana. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha denunciado un endurecimiento de la represión, especialmente en las regiones kurdas, en donde la comunicación con el resto del mundo es muy complicada. Pero Orián Verdier consiguió entrevistar a una joven manifestante. Su nombre es Midia y su voz fue modificada.
En cierto modo me siento feliz porque estoy participando en la lucha por los derechos de las mujeres y la liberación del Kurdistán, pero al mismo tiempo no puedo evitar sentirme triste. Cada día veo a mi gente luchar por sus derechos y la libertad y el Estado iraní responde con balas. Yo misma tuve que ocuparme de un niño de 12 años herido de bala por las fuerzas iraníes. A pesar de todo, sigo teniendo esperanza. Aunque las manifestaciones se detengan durante un tiempo, el movimiento de liberación se reanudará en cuanto pueda. Nos vemos obligados a encontrar otras formas de resistencia, porque en cuanto salimos a manifestar, el régimen nos dispara. Ponemos obstáculos, ladrillos, por ejemplo, para poder reunirnos con seguridad. Encendemos hogueras para neutralizar los gases lacrimógenos y también caminamos por las calles sin velos o vistiendo ropas kurdas, que es una forma de resistencia civil.
Lo decíamos en los titulares, una reunión de naciones latinoamericanas, la Alianza del Pacífico, prevista para esta semana en la capital mexicana, se celebrará finalmente en Lima, después de que el presidente peruano Pedro Castillo no pudiera viajar a México. El Congreso peruano, controlado por la oposición, impidió a Castillo viajar, ya que está siendo sometido a una investigación por corrupción. Su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador, propuso la idea de trasladar el lugar de la reunión a Lima este martes en una conferencia de prensa, una propuesta que deja una imagen negativa, según explica el politólogo Carlos Ronson.
Es un mensaje negativo de parte de México porque si bien le preocupa a su amigo el presidente de Perú, es una grosería para todos los demás países que sí han confirmado que sí van a venir y que además es la primera vez que su gobierno iba a ser sede de un evento internacional donde él lo iba a presidir para atender el asunto de la cuenca del Pacífico. No lo justifica porque esos organismos precisamente tienen, en caso de eventualidad, cuando se hace eso y un presidente no puede asistir, pues va su ministro de Relaciones Exteriores o va un representante del gobierno que es quien recibe la vicepresidencia post tempore, que es la misma que va a compartir con otros países de Latinoamérica, ¿no?
Politólogo Ronson, la motivación de AMLO para cancelar la cumbre puede considerarse de alguna manera como una injerencia en un país extranjero.
Es una injerencia en el sentido de que pone la misma tesitura que puso en la cumbre de las Américas. Ah, no invitaste a mis amiguitos de Cuba, de Venezuela, entonces yo no voy. Y entonces hace ese mismo capricho. Entonces es como una forma de ser de él, de una posición ideológica, que es totalmente contraria a la práctica de la política exterior mexicana. Es una posición ideológica desde ese grupo de países y de gobernantes que integran el Foro de Sao Paulo. Es totalmente injerista y básicamente una defensa ultranza, ¿no? Como lo hizo con Evo Morales, como lo ha hecho con el régimen de Nicaragua y otros más.
Era el politólogo mexicano Carlos Ronson al micrófono de Ana María Ospina. La reunión se celebrará probablemente los días 7 y 8 de diciembre, aunque todavía no se han confirmado las fechas. Pablo Milanés, el cantautor cubano, fundador de la Nueva Trova, junto a Silvio Rodríguez y Noel Nola, falleció este martes en España, donde estaba en tratamiento por un cáncer de sangre. Tenía 79 años. Milanés abrazó con fuerza la revolución de Fidel Castro en sus inicios y con el tiempo tomó distancia. También se distanció de Rodríguez, con quien tuvo un desencuentro en los años 80 por motivos poco claros y apenas se hablaban, aunque mantenían un respeto mutuo, como lo explica Asbel López, el director de orquesta y compositor Rembert Ewes.
Él fue el que me habló por primera vez. Yo estaba ahí en el servicio y él me habla de Silvio Rodríguez. Me dice, coño, conocí a un muchacho, tengo un amigo que se llama Silvio. Incluso me enseñó a tocar dos canciones de Silvio a la guitarra.
Pablo Milanés, sí. Y Silvio Rodríguez tomaron dos caminos distintos. Silvio Rodríguez fue más cercano al poder, mientras que Pablo Milanés tomó distancia. ¿Es así?
Sí, es así. Pablo ha sido un poco más irreverente, pero un poco más realista. Las vidas de ellos han sido diferentes.
¿Siguieron siendo amigos o se distanciaron ellos mismos?
Mira, eso nadie sabe qué pasó entre ellos dos. Ellos se distanciaron, efectivamente, y a Pablo no se le podía preguntar nada sobre Silvio, ni a Silvio tampoco, sobre Pablo. Me imagino que sus posiciones políticas no fueron las mismas, y eso yo no creo que haya sido un problema artístico, sino más bien lo que lo distanció ahí es un problema político.
Era Rembert Ewes, director de orquesta y compositor. Recordemos que Pablo Milanés grabó decenas de discos y éxitos como Yolanda, Yo me quedo y Amo esta isla durante una carrera que duró más de 5 décadas. Lo decíamos en los titulares, la Copa del Mundo en Qatar 2022 ya nos dio sus primeras emociones y sobre todo sorpresas, como lo cuenta en el resumen del día que mandó nuestro enviado especial a Doha, Carlos Pizarro.
En RFI, Copa del Mundo FIFA 2022, siga la información del Mundial desde Qatar.
Enorme batacazo el de la selección argentina en su debut catarí ante la modesta selección de Arabia Saudita, que ganaba 2-1 al albiceleste para dar la gran sorpresa en una cita mundialista. Un encuentro que pasará a los anales de la historia de la fiesta del fútbol y que pone en aprietos al equipo sudamericano, que deberá ganar sus dos próximos encuentros para asegurarse el pase a los octavos de final. Una de sus estrellas, Ángel Di María, se mostraba confiado en el devenir de su selección a pesar del golpe moral que supuso esta derrota.
No, todo viene siempre de buena manera. Y bueno, hay que seguir trabajando. Esto es un mundial, cualquiera le gana a cualquiera y nada, creo que quedan dos finales muy importantes para nosotros y sabemos que podemos dar vuelta a esto.
La derrota de Argentina, que se suavizaba a media tarde luego de que México y Polonia empatasen a cero en el mismo grupo, el Tri dejó escapar una oportunidad de oro y aún estuvo a punto de perder de no ser por su arquero, el veterano Memo Ochoa, quien se erigió como el héroe de los aztecas luego de atajar un penal lanzado por el temible Lewandowski.
Bueno, es un punto, sumamos un punto, ¿no? Pero hay que ver el lado positivo, hay que, hoy sumamos, estamos ahí y bueno, se vienen partidos complicados hasta el final, ya viste que siempre hay sorpresas y a seguir por ahí, que si competimos así podemos estar cerca de ganarlo.
Increíble pero cierto, Arabia Saudita es líder del grupo C y pone patas arriba esta llave para los dos próximos encuentros, mientras que el martes también se estrenaba el grupo D con un memorable empate a cero entre Túnez y Dinamarca para cerrar la jornada con una remontada lograda de los campeones del mundo, Francia, que tras encajar un gol tempranero de Australia, acababa ganando 4-1.
Mundial de Fútbol 2022 en Radio Francia Internacional.
Y hoy miércoles se estrenan otras 8 selecciones en el grupo E, uno de los más fuertes. Alemania se mide a Japón, mientras que España se enfrenta a Costa Rica. Los ticos intentarán marcar la gesta ante una selección española que no quiere ser más favorita que ningún otro equipo de este Mundial, como comentó su seleccionador Luis Enrique.
Para nosotros es un partido muy difícil. Conocemos que es el tercer Mundial de Costa Rica y que ha competido increíblemente bien. Hasta dónde va a llegar España no lo sabemos nadie, pero nuestro objetivo es estar hasta el final, si podemos. Si podemos jugar 7 partidos, ¿por qué nos vamos a quedar con 5? Ese es nuestro objetivo. Pero creo que es el mismo objetivo de todas las selecciones, ¿no?
Por último, en el grupo F, Marruecos, quizás la selección más fuerte en estos momentos del continente africano, tendrá un duro test ante Croacia, mientras que Canadá se va a medir a los temidos Diablos Rojos de Bélgica. Desde Doha informó para RFI Carlos Pizarro, Mundial de Fútbol Qatar 2022.
Muchas gracias, Carlos Pizarro, y como todos los días tendrán un resumen diario del torneo en Qatar. También seguimos en deportes porque Cristiano Ronaldo dejará el Manchester United con efecto inmediato. Así lo anunció el club de la Premier League este martes, días después de que el astro portugués de 37 años diera una entrevista explosiva criticando al entrenador Erik Ten Hag y a los propietarios del club. Propietarios que horas después de hacer este anuncio dijeron que también estaban abiertos a una venta del club que se halla lejos de su mejor momento deportivo y de lustre de antaño. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional. Puede volver a escucharlo en rfimundo.com.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Lo decíamos ya en el noticiero, Irán está enriqueciendo uranio con una pureza de hasta el 60%, cercana al grado de armamento, información confirmada por el Organismo Internacional de la Energía Atómica, luego de que las autoridades iraníes lo comunicaran unas horas antes este martes. Lo informa Carlos Herranz.
La Organización de la Energía Atómica de Irán ha anunciado que han arrancado los trabajos para la producción de hexafluoruro de uranio al 60% de enriquecimiento en Fordo, una planta subterránea reformada recientemente que se encuentra a 180 kilómetros al sur de Teherán, y han recordado que ya enriquece uranio a este nivel en la central de Naranj, en el centro del país, acercándose al nivel del 90% necesario para producir la bomba atómica. Ana Belén Soaje es investigadora y doctora en políticas de Oriente Medio.
Fordo es una instalación de enriquecimiento de uranio cerca de la ciudad santa de Qom, al norte de Irán. Está bajo tierra, por lo tanto más protegida de posibles bombardeos. No es la única central nuclear subterránea del país. Por ejemplo, se sabe que después de una explosión en la central nuclear de Natanz en el 2020, Irán empezó a construir una central subterránea en las inmediaciones de Natanz. El motivo inmediato de este anuncio parece ser que la semana pasada la OIEA pasó una resolución ordenando a Irán que cooperase con su investigación, que ha encontrado trazas de uranio en varias instalaciones no declaradas. Irán ha exigido que se ponga fin a esa investigación Irán como una de las condiciones para un nuevo acuerdo sobre su programa nuclear. Pero Irán ya había anunciado que estaba enriqueciendo uranio al 60% en abril del año pasado.
El anuncio se produce después de que Teherán anunciara represalias contra el Organismo Internacional de la Energía Atómica después de que este ente de la ONU adoptara una resolución sobre la falta de cooperación de Irán, una iniciativa presentada por Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania con las negociaciones para revivir el Acuerdo Internacional de 2015 en punto muerto. Ana Belén Suaje.
Las conversaciones de Viena están bastante bloqueadas por varios motivos. Por una parte, los iraníes han puesto condiciones, en particular que se interrumpa la investigación de la OIA y que se dé garantías para que las empresas que inviertan en Irán no teman sanciones estadounidenses si los Estados Unidos se retiran de un nuevo acuerdo, como hizo Trump. Por otra parte, Estados Unidos es más reticente a revivir el acuerdo debido a las protestas en Irán, tras la muerte de Mahsa Amini, que continúan desde hace ya 2 meses, y también debido a la cooperación de Irán con Rusia. Por ejemplo, la venta de drones para su uso en la guerra contra Ucrania. Sabemos que existen varias centrales nucleares en el país. Por ejemplo, después de una explosión en la central nuclear de Natanz en el 2020, la OEA informó que Irán había empezado a construir una central subterránea en las cercanías de Natanz.
Las autoridades iraníes han confirmado que cuentan con más de 200 kilos de uranio enriquecido por encima de los niveles fijados en el acuerdo de 2015, que contemplaba que Irán solo puede enriquecer al 4%.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Un ramillete de 4 artistas acompañan en esta ocasión a Jordi Batallé y con él los dejamos.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Si aquí en Francia, gracias al legendario ministro de Cultura Jacques Lang, celebramos en junio la Fiesta de la Música, en América Latina, hoy, 22 de noviembre, Día de Santa Cecilia, patrona de los músicos, es el Día Internacional del Músico. Para celebrarlo tenemos hoy 4 invitados de lujo, 4 grandes nombres del tango argentino que se presentan este domingo en la sala parisina Pan Piper.
Entonces vamos a justamente tratar de encontrar la magia del costado íntimo, la intimidad que se da en el underground. Le ha pasado al blues, como le ha pasado al jazz, que en sus comienzos eran una música no masiva.
Maestro, ¿se acuerda de mí? El cantor de Buenos Aires.
Vamos a representar en el escenario cómo se lo vive el tango en los pequeños bares, cómo se vivía el tango 100 años atrás.
Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor, que más que amor es un sufrir.
Y precisamente para hablarnos de esta actuación aquí en París, después de haberse presentado en varias ciudades españolas y también en Bruselas, Tablao Tango lo tenemos al completo esta tarde con nosotros. Muy buenas tardes, Sandra Romolino.
Hola.
Muy buenas tardes también, Chino Laborde. Walter Chino Laborde. Sois vosotros quienes lleváis la voz cantante, ¿no?
Parece.
Sí, la voz cantante, la palabra. Tenemos también la oportunidad de traer a muchos de los grandes poetas del siglo XX, recordarlos y recrearlos formando parte del espíritu de este tablao de tango y otras yerbas.
Permitidme también que presente al maestro de la guitarra, Rudy Flores, y al no menos grande maestro de la armónica, Franco Luciani. La prensa parisina os ha calificado de póker de ases del tango. Sandra Romolino es sin duda el as de corazones, ¿no?
Si tú lo dices, debe ser así. ¿Eh?
Muchos corazones rotos, ¿no? Hay por este mundo, gracias a...
Hubo un par por ahí, sí.
Mucho también ha llovido desde tus inicios ahí en el cabaret, en los trottoirs de Buenos Aires, aquí en París, ¿no? ¿Cómo fueron esos inicios?
Yo guardo un recuerdo muy, muy lindo, porque fueron mis inicios en el mundo del tango, porque conocí muchísimos músicos argentinos que estaban aquí en Francia desde hacía ya un par de años. Y porque, bueno, como todo lugar un poco así, medio cabaretero, tenía una onda muy particular y era como un pedacito de la Argentina en París. Entonces era un lugar de reunión también de toda la comunidad argentina y latinoamericana también, ¿eh?
Además eran finales de los 80, imagino que había un ambiente mucho más distendido que hoy en día, ¿no?
Sí, más distendido, más libre, sí, sí, la verdad que sí.
La última vez que viniste al programa, Sandra, lo hiciste acompañada de Juan José Mosalini, que nos dejó hace unos meses. Con él llevaste a cabo muchos proyectos, ¿no?
Sí, fueron 25 años de una colaboración muy, muy fructífera para mí, donde aprendí muchísimo con el maestro y también una amistad que se creó a lo largo del tiempo, también una amistad muy fuerte. Es un tema bastante difícil todavía de tocar porque hace poquito que nos dejó, a fines de mayo, pero le voy a estar eternamente agradecida de todo lo que aprendí a su lado.
Juan José Mosalini, que ha dejado huella su cátedra de bandoneón en el Conservatorio de Gennevilliers, al norte de París, y sobre todo también su hijo, Juanjo, quien sigue sus pasos, ¿no? Sí. También ahí en la cátedra y con unos conciertos fantásticos. El cantante Walter Chino Laborde sería el as de piques. Sí.
No bueno, lo acepto. No lo siento como propio, pero lo acepto.
Gran aficionado al fútbol, por cierto, llegaste a jugar, como decías, en primera división, creo, ahí en Argentina. Imagino que estás más que contrariado, ¿no? Después de sí. La derrota, terrible derrota, sí, de Argentina. Sí.
Desde niño me enseñaron a no hablar ni de política, ni de religión, ni de fútbol en los programas de radio, así que preferiría... Con todos mis compañeros preferiríamos, en esta melancolía que nos abraza, evitar la temática del futbolera, que es maravillosa, y me gustaría tirar sobre la mesa otra pelota.
Sobre todo cuando se pierde, ¿no? ¿No
sobre
te gusta
todo
hablar de fútbol?
Cuando las cosas salen muy mal, sobre todo cuando el jugador más destacado es un defensor izquierdo o el arquero, como decía el maestro Rudy Flores.
Sí, sí, sí.
Podemos cambiar bien el tema, pero lo que sí me gustaría hablar mucho es del espíritu de todo esto que nos convoca.
Pero
de poder haber conocido a Sandra en ese formato de la Filarmonía, cuando se llevó adelante esta época donde hubo dos grandes ausentes, Mosalini, para nosotros Osvaldo Peredo también.
Volviendo al tango, cuando estuviste con nosotros era por tu gira francesa, que culminó ahí en la Filarmonía de París, sí. con un llamado Club del Tango. Ese fue el germen del tablao de tango.
Sí, es verdad, lo que sucedió en la Filarmonía, donde nos pudimos encontrar con grandes artistas, con inclusive grandes artistas franceses también, la banda de Pablo Murgier y demás. Sandra puede contarnos mejor lo que fue encontrarnos entre gente que a veces estamos todos haciendo tantos proyectos, en los cuales a veces es muy difícil converger, y bueno, queremos cuidar y enriquecer este tablao de tango que se dio un poco en el espíritu ese de lo que sucedió en la Filarmonía, se replicó, sucedió en un living, y dijimos, aquí los duendes han aparecido.
Aquí hay una semillita que puede dar buenos frutos.
Una magia muy grande con músicos de una calidad impresionante y una sensibilidad en la melodía maravillosa de Sandra, en la búsqueda de recrear aquellos grandes poetas y mezclar un poco toda la música que viene de Sudamérica, sobre todo de Argentina y alrededores, pero de Argentina. De
fantástico. Precisamente Rudy Flores, que es sin duda las de diamantes, si me permites, guardo un intenso recuerdo de tu paso por el programa, porque sin ser supersticioso, no lo soy en absoluto, fue un viernes 13 y fue el último programa que hicimos antes de que todo se apagara a causa de la pandemia, ¿no?
Sí, sí.
¿Recuerdas tú ese día? ¿Qué te pasó después?
Sí, lo recuerdo. No quisiera recordarlo porque era el principio de una pesadilla que por suerte está terminando, ¿no? Creo que está terminando. Pero por supuesto que lo tengo muy grabado en mi mente, sí. Nadie se imaginaba en ese momento lo que venía, ¿no? Así que, pero bueno, ahora nos estamos tomando revancha.
Por supuesto que sí, claro que sí. También tuvimos la suerte de tener con nosotros a tu hermano Abelino, el malogrado acordeonista, Nini Flores. Es difícil comprender la desaparición de un ser querido. Uno no puede entender por qué desaparece la gente, ¿no?
Por supuesto que es muy difícil entender, es doloroso primeramente y muy triste. Por suerte, para algo que sirve, un punto que sirve de consuelo, es que los músicos, los artistas en general, cuando se van físicamente dejan su obra, que los vuelve inmortales. Y en el caso del Nini, por supuesto, yo que tenía con él un lazo de sangre que nos unía, también estábamos unidos a través de la música, porque yo pasé toda mi vida haciendo música con él. Cuando yo agarro mi guitarra, el Nini está presente siempre. Por más que toque o no toque la música que hacíamos juntos con él, el espíritu y el alma de Nini está siempre sobrevolando mi guitarra. Entonces es una forma de tenerlo presente siempre, ¿no?
Nadie muere si se sigue en nuestro recuerdo, en nuestro corazón, ¿no?
Por supuesto. Y yo creo que para mí yo lo siento siempre a mi lado.
Y como creo que es el más joven de todos, Franco Luciani, no le queda otra que el,
sí,
las de Trébol.
El menos viejo. Uy, lo ponía viejo todo, ¿no?
¿Es necesaria la suerte, hablando de tréboles, Luciano, en una carrera, en la carrera de un músico?
Yo creo que sí, pero también el dicho ese que dice a la suerte hay que ayudarla, o sea, la suerte no aparece si uno se queda sentado en una silla. O sea, me parece que es un ida y vuelta de cosas. Cuando hablamos de suerte creo que hablamos también de muchas otras cosas. Hay distintas posibilidades en este mundo. Sabemos que no todos en este mundo tenemos las mismas posibilidades. Pero bueno, según lo que uno tiene, lo que cada uno tiene, eso hay que regarlo, hay que hacerlo crecer, ¿no? Hay que hacerlo crecer. Y bueno, eso es algo que todo es importante. La construcción lleva de todo, ¿no?
Y hay que tener también un cierto valor también. Porque
por eso mismo,
como instrumento la armónica, porque tú habías empezado con la percusión, creo.
Yo había empezado con la percusión. Sí, sí, hay un dicho que dice que el mundo es para los valientes, ¿no? Cuando yo agarré la armónica, hay un montón de cosas que las pienso hoy con el diario del lunes, pero en ese momento ni lo pensé. Construir una carrera con este instrumento, donde es un instrumento muy querido, muy reconocido. Todo el mundo popularmente sabe lo que es una armónica. Creo que no hay que explicarle a nadie. Ahora, la construcción de una carrera como un instrumento solista, incluso fuera del blues, que tal vez es el género por excelencia, si bien tiene una historia muy grande la armónica, la Argentina con la armónica, es difícil. Yo simplemente gané Cosquín en aquel momento, para mí fue muy importante eso. Podemos decir que fue una suerte haber elegido haber hecho Cosquín. Después había que ganarlo, ¿no? Y yo a partir de ahí fue como un buen anuncio que me hizo el destino. Y me animé y me tiré con este instrumento que es un pequeño gran instrumento, me gusta decir a mí. Pero sí, creo que ahora que lo miro a la distancia, no sé si una valentía o una inconsciencia, pero yo agarré el instrumento y dije, yo quiero ir por acá, a ver quién me puede frenar, pero no desde un lugar ambicioso.
Hasta llegar al otro arco.
Hasta llegar al otro arco.
Al otro arco con la
con un instrumento que supuestamente es pequeño, es limitado, pero que en realidad tiene una...
La vuelta al mundo con las monedas.
La verdad que sí. La verdad que sí.
Volviendo al concierto de este domingo en el Pine Piper, la armónica le va como anillo al dedo a ese ambiente de tango íntimo que habéis creado, ¿no? Es un instrumento para tocarlo en una habitación, casi.
Totalmente. La armónica tiene un poco eso del instrumento solitario, del instrumento que va a todos lados, del instrumento cercano. Pensemos que la armónica es casi... Es realmente respirar mediante el instrumento. Pero también es cierto que tiene una sonoridad, si uno busca ese color, sin dejar de lado, al revés, sino fomentar el sonido particular de la armónica, pero también jugar al sonido argentino en la armónica, que puede sonar un bandoneón, el bandoneón, que es un instrumento que es el instrumento por excelencia del tango, pero no exclusivo, porque el chamamé es el bandoneón, las zambas son el bandoneón, puede ser un acordeón también. Entonces, me parece que viene como anillo al dedo en esta juntada hermosa que estamos llevando a cabo, porque está siempre, digamos, dispuesto, ¿no?, para los distintos colores.
Es el bandoneón de bolsillo, ¿no?
Es el bandoneón de bolsillo. O el bandoneón de boca, no estoy hablando de fútbol.
No, no, por
el
supuesto.
El bandoneón de boca también le digo yo.
Muchísimas gracias, Sandra Rumolino. Muchísimas gracias, Chino. Gracias. Chino Laborde, ti, maestro Ruti Flores, mis saludos. Gracias. Y también gracias al maestro Franco. Franco, los españoles no somos muy franquistas, pero bueno, Franco, que siga los éxitos, Franco Luciani.
Esto es Franco como nombre.
Exactamente. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional, las voces del mundo.
En Radio Francia Internacional en español estamos cumpliendo 40 años informando y lo hacemos junto a la red de radios asociadas que nos acompañan en todo el continente americano.
Ibero 99, radio de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México, se suma a la celebración por los 40 años de la creación de la redacción de Radio Francia Internacional en Español. Enhorabuena.
RFI, la selección del mes.
Patrice.
And the way the sunlight plays upon her hair.
Ezra Collective avec Sampa the Great.
RFI.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.